WeToker. Sumamos las partes.
Le estoy pidiendo trabajo a Manuel Garrido, y un trabajo que no tiene que ver con los medios, que claramente no tiene que ver con la justicia, donde pasó, bueno, por las instancias de la fiscalía, contaba de lo que fue esa gran, gran y recordada oficina anticorrupción, pero hoy está trabajando en lo que yo creo que es uno de los proyectos más revolucionarios en el mundo en el área de justicia. Contá de qué se trata el Innocence Project.
Bueno, yo estoy...
Para, primero, ¿me das trabajo ahí o no? Quiero
sí,
trabajar.
Con mucho gusto.
Me quiero
vení.
Sumar.
Bueno, está abierto para voluntarios, para
puedo cooperar. Ser voluntaria, puedo hacer lo que necesiten. Me parece absolutamente
bueno,
increíble.
Tomo tu ofrecimiento.
Contá de qué se trata.
Bueno, mira, yo estoy trabajando a cargo del área, digamos, de esta organización que es el Proyecto Inocencia Argentina o Innocence Project Argentina, que es una organización no gubernamental que integra una red internacional que se dedica a defender a personas condenadas por error. O sea, personas inocentes que son condenadas por la justicia a penas largas, privativas de la libertad. Bueno, o en otros países a pena de muerte. O sea, estamos hablando de personas condenadas a penas serias que son inocentes, que no han cometido esos delitos.
Espera, hay un minuto. ¿Cómo haces de la cantidad de planteos que me imagino primero? Cada vez que uno visita los penales, todos te dicen que son inocentes.
No, no todos, no mi experiencia.
La gran mayoría, que hubo errores de procedimiento. ¿Cómo haces entre todos los pedidos que te deben llegar justamente para participar, para elegir sobre cuáles van a trabajar?
Mira,
porque no pueden trabajar sobre todos.
No, hay varios criterios.
A ver.
Por un lado, a ver, nosotros además los patrocinamos gratuitamente. A las personas a las que patrocinamos. Bueno, esencialmente... tiene que ser penas importantes que resten por cumplir. Hay algunos otros criterios de exclusión. Esencialmente probar la coartada, que realmente podamos probar que esa persona es inocente. No es que no son casos en los cuales hay dudas sobre la responsabilidad o se violaron estándares probatorios.
Dame un caso concreto que sea un caso para el Innocence Project, que tiene mucho que ver con lo que pueden haber leído en los libros de Grisham, con muchas de las películas que pueden haber visto. Un caso concreto, un caso probablemente vinculado a una cuestión penal, obviamente policial, donde vos decís, este tipo es inocente y está cumpliendo una pena de 20 años.
La organización se estableció a partir del caso Carreras. O sea, Enrique Piñeiro, el cineasta, hizo una película, el Ratty Horror Show. A partir de ahí, él empezó a recibir pedidos de un montón de personas.
Contá brevemente de qué se trataba.
Bueno, Carreras es una persona que fue confundida por la policía como alguien que había cometido un robo y fue perseguido a disparo limpio en Pompeya, y la persecución terminó muriendo personas. Y bueno, finalmente la Corte Suprema, después de varios años de litigio, lo absolvió. Se pudo acreditar que era inocente. A partir de ahí... Enrique fue el de la idea de, sobre todo viendo que había una organización internacional que hacía esto, de establecerla en la Argentina. Te menciono un caso concreto que estamos teniendo ahora, que fue noticia esta semana, porque en La Plata, en la provincia de Buenos Aires, suspendieron a un fiscal, el fiscal Jones, un fiscal de Morón, que se lo está acusando por el armado de causas con policías de la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos uno de esos casos que estamos defendiendo.
¿Y la armaron cómo? Porque cuando vos a la gente le decís la policía te puede armar una causa, un juez te puede armar una causa, ni se les puede ocurrir bajo qué dinámica pueden llegar a ser.
Bueno, en el caso que te digo yo es el de Jorge González Nieva. Lo acusan por un homicidio en una salidera bancaria, y la policía, él tenía un conflicto con un policía. Y la policía dice que escuchó que el autor fue él, y después, digamos, por averiguaciones, no se sabe nunca de dónde salen estas versiones, por averiguaciones en el barrio y demás, y luego aparecen algunos testigos o se fraguan pruebas. En el caso concreto de Jorge González Nievas, la prueba de cargo es un albañil que supuestamente lo reconoce. Dice que él, que estaba trabajando enfrente del lugar donde se produjo el asalto, vio tres personas que iban en una moto, y supuestamente cuando le exhiben la foto, él señala que es González Nieva, del cual había una foto que tenían en la comisaría, que le habían sacado también de manera irregular. Lo cierto es que nosotros fuimos a buscar al albañil, al testigo de cargo, y pudimos determinar que era falso, que él no había reconocido a González Nieva, sino a otra persona. Lo que pasa es que el albañil era alguien casi analfabeto, y le hicieron firmar cualquier cosa en la comisaría. Entonces, le hacen firmar como que reconoció a González Nieva, y él en realidad dice que no, que el que él vio matar a la víctima no es González Nieva, que es el que fue igualmente condenado por los tribunales de la provincia de Buenos Aires. Entonces, la prueba de cargo es un testigo que dice que él en realidad vio a otro, que no es el que fue condenado, y sin embargo lo condenan igual. Hubo un juicio y la condena está pendiente en este momento con un recurso en la Suprema Corte de la provincia, en la Corte Suprema Federal. Porque
¿Y esto no se pudo terminar el juicio? ¿La falsedad, el error cometido por un albañil que dice algo que termina metiendo otro tipo de
cosas? El albañil además nos contó que la policía lo apretaba para que dijera, le decían es el 3 en la rueda de reconocimiento.
Esto pasa, esto que muchos decían, pero yo lo vi en
la película.
Es una
pesadilla, es kafkiano. ¿Vos sabés por qué le rechazaron los recursos extraordinarios a la defensa de González Nieva contra el fallo de la corte de la provincia que confirmaba la condena? Por exceso de páginas, porque no respetaba una acordada.
¿Qué?
Exceso de páginas en el recurso, porque escribió mucho el abogado. Con esa cuestión formal le rechazan el recurso a alguien que lo condenaron a prisión perpetua.
Ahora, ¿cómo
es delirante?
Vos sos un hombre que viene de la justicia y que serías un nacido y criado en el mundo de la justicia. ¿Cómo le cae a la propia justicia que de una organización no gubernamental señales los errores y rescates de alguna manera a los inocentes que están detenidos?
Mira, por suerte, las decisiones las tienen que tomar varios tribunales, no son únicas. Entonces, si uno puede argumentar, el problema es juntar la prueba, porque uno de los problemas que tenemos es que nos vienen con planteos de inocencia, pero que no tenemos prueba, no podemos corroborarlo. Si bien estamos convencidos, tenemos la intuición.
¿Pero no es desesperante? Yo conocer al tipo, vos estar convencido, saber que te está diciendo la verdad y decirle, sí, no tengo pruebas como para poder zafarte de la condena.
Sí, es una experiencia que muy dura, pero que en la cual uno aprende mucho. Habiendo sido funcionario judicial y demás, este tipo de manifestaciones de cómo funciona la justicia, es un aprendizaje concreto, cotidiano, pero nos ha pasado en varios casos que hemos alegado y demás en que los tribunales terminan revocando condenas. Por supuesto que eso requiere un trabajo, ir a buscar la prueba, no es que yo toque un timbre y aparecen los testigos. En las pruebas técnicamente o científicamente complejas hay que hacer un trabajo adicional. Pero es una tarea apasionante.
Recién decías, los policías arman pruebas y contabas cómo podía un policía armar una causa. ¿Los jueces arman pruebas? ¿Arman causas? ¿Pueden?
No, pero
¿O es una fantasía? Voy y te planto...
La policía a veces lo hace.
Los jueces. La policía dijiste que sí. Un juez.
No, lo que pasa con los jueces, hay una dinámica distinta, que también tiene que ver con tiempos que se viven.
Con todo esto que está pasando, cuando sale el kirchnerismo a decir las causas son inventadas, ¿hay algún argumento que pueda sostener esto? Decir, sí, la verdad es que un juez puede inventar una causa.
Y bueno, sí puede ocurrir. Es lo que hablamos hoy más temprano. Si yo digo que esto es traición a la patria y no lo es, y esto es confirmado, esa imputación es un invento. Ha habido otros casos en donde también hubo imputaciones.
O sea, no le pongamos el tecnicismo de construcciones jurídicas, es invento.
Puede haber inventos, y de hecho los hay. Lo que pasa es que tenés instancias de corrección. No es una sola persona. O sea, la Cámara se la pasa revocando. Toda la historia la Cámara revocó muchas decisiones arbitrarias de los jueces de primera instancia. Que por eso yo digo que la auditoría debería ir a ver qué se revocó, qué no se revocó, cómo se resolvió. No solamente causas de corrupción, hay otro tipo de delitos también de competencia federal que en donde se ha habido aplicaciones arbitrarias.
Ahora, sé que no te gusta por sí o por no, y pero, la última
pero
pregunta.
Déjame, bueno, pero sí. Déjame contarte algo también que sí. Me parece importante y que no es Comodoro Py, que son, por ejemplo, los tribunales de la provincia de Buenos Aires. Si la policía arma un caso y lleva al caso, digamos, el caso llega al tribunal en un caso de un crimen grave, hay un peso muy fuerte sobre los jueces frente a estos casos, en donde declarar una inocencia los pone al borde de un juicio político, porque también en esto la política es suicida. Vemos cotidianamente que cuando los jueces dictan una absolución o aplican una pena que entienden que no es la que... En contra de la opinión pública, vemos que automáticamente salen muchos políticos a denunciar, a pedir jury, a que los remuevan. Entonces, los incentivos funcionan también de manera negativa, porque muchas veces, aunque los jueces duden, van a condenar igual para no ser ellos removidos o acusados en estos jury. Entonces me parece que es muy delicado que estamos jugando con algo, cosas muy delicadas, con fuego, y me parece que, digamos, mi crítica es que esto también es parte, digamos, la política usa o fogonea este tipo de cosas para capitalizarlas electoralmente, y en el medio están los cuerpos de seres humanos que terminan siendo sacrificados para que este mecanismo continúe funcionando.
Gracias, Manuel.
Gracias a vos.
Escuchaste A Confesión de Parte, con Romina Mangel. WeToker. Sumamos las partes.